Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Menuda tarde-noche la de este viernes, manda la actualidad, porque a eso de las 7 de la tarde, dos últimas horas han cambiado a la vez, en el mismo tiempo, el paso de la actualidad. La primera nos ha llevado hasta el Reino Unido, donde la princesa de Gales, Kate Middleton, ha anunciado ella misma en un vídeo que padece cáncer y que está siendo tratada con quimioterapia preventiva.
En enero me hicieron una operación abdominal que en un principio no tenía nada que ver con un cáncer. La cirugía fue exitosa, pero los tests después de la operación revelaron que el cáncer estaba presente.
En el vídeo se le ve sentada en un banco, en un jardín, con rostro serio. Acompaña con un discurso en el que reconoce ser optimista, dice que está bien, que se está poniendo más fuerte cada día. Asegura que le ha costado transmitirle la noticia a sus hijos. El otro tema nos lleva hasta Moscú. Han muerto al menos 40 personas, que se sepa. Hay más de 100 heridos en un ataque terrorista en un teatro, una sala de espectáculos a las afueras de Moscú. Ha sido en la ciudad de Krasnogorsk. Las imágenes son brutales, gente muerta por el suelo, sangre, los atacantes disparando a bocajarro, a diestro y siniestro. El teatro estaba al lado de un centro comercial, repleto de gente, miles de personas en su interior. La operación de las fuerzas de seguridad sigue abierta. De momento no han logrado neutralizar a los atacantes y han asaltado ya el teatro. Se han hecho fuertes dentro con decenas de gente retenida. En estos próximos minutos vamos a desarrollar estas dos últimas horas que sin duda marcan la tarde-noche de este viernes 22 de marzo.
There is a house built out of stone.
La noticia ha saltado a las 7 de la tarde, hora española. Kate Middleton tiene cáncer, está recibiendo quimioterapia. Tras semanas de especulaciones y rumores, la princesa de Gales ha publicado un vídeo en el que anuncia su enfermedad sin desvelar el tipo de tumor. Ha explicado que se encuentra bien, con fuerza, y que ahora necesita privacidad.
La operación a la que me sometí en enero fue exitosa, pero en las pruebas posteriores el cáncer estaba presente. Mi equipo médico me advirtió que debería someterme a un tratamiento preventivo de quimioterapia y estoy en los estadios previos a ese tratamiento. Esto llegó como un tremendo shock y Guillermo y yo hemos intentado llevarlo de la forma más privada posible, pensando en los más pequeños de nuestra familia.
El anuncio lo ha hecho sentada en un banco, con pantalones vaqueros, un jersey holgado, más delgada, sí, sin apenas maquillaje. El vídeo se grabó el miércoles, en los jardines de Windsor, donde vive junto a su familia. Hasta ahora sabíamos que la princesa de 42 años se había sometido en enero a una intervención abdominal, no dieron más detalles, que se estaba recuperando, que no era cáncer en principio. Lecane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ha habido muchísimas teorías desde el principio, no se entendía su ausencia. Desde el Palacio de Kensington siempre habían guardado silencio hasta hoy.
Eso es, lo que hacían era remitirse al comunicado que publicaron cuando Kate Middleton salió del hospital después de 13 días ingresada. Estaba recuperándose y no la veríamos hasta después de Semana Santa, es lo que nos dijeron. Durante este tiempo ningún miembro de la familia real ha hecho declaraciones sobre ella. También hubo una especie de pacto no escrito con la prensa británica donde había respeto y no se publicó ninguna información. El príncipe Guillermo se cogió una baja para estar con su mujer, acudió a varios actos en solitario, pero su cara siempre ha sido de preocupación.
Ya, ahora te explican muchas cosas. A principios de mes, unos fotógrafos captaron a Kate Middleton junto a su madre, otra foto con cierta polémica, en un coche en Windsor.
Y allí la princesa tenía el rostro hinchado y eso pues disparó todavía más las especulaciones. Días después intentaron frenarlas con una foto por la celebración del Día de la Madre en el Reino Unido. La foto fue noticia por los retoques, se hablaba de montaje y Kate Middleton tuvo que pedir disculpas a través de un comunicado porque contó que había usado Photoshop. De ahí nos vamos a un vídeo captado hace una semana en el que la veíamos sonriente junto a su marido comprando en un mercado con ropa deportiva. Lejos de despejar las dudas, este vídeo se crearon todavía más. Ayer mismo algunos medios allí en Reino Unido publicaban que veríamos a Kate en la misa del Domingo de Resurrección. Se hablaba de un retorno suave y por fin hoy han zanjado los rumores.
Por lo que sabemos, Kate Middleton fue operada casi a la vez y en el mismo hospital que el rey Carlos III, su suegro. En el caso del monarca, sí que hemos tenido más información sobre su cáncer, pero cuidado que también faltan cosas.
Sí, eso es porque vimos, por ejemplo, cómo su mujer, la reina Camila, le visitaba. También se dejaron ver cuando abandonó el hospital a pie, acompañado de Camila. En su caso tampoco, bueno, han dado demasiados detalles de su enfermedad, lo decías. Primero comunicaron que iba a someterse a una intervención por un agrandamiento de la próstata. Días después anunciaron que sufría un cáncer, pero sin especificar el tipo, y que se iba a someter, eso sí, a un tratamiento. Por el primer ministro británico, Rishi Sunak, supimos que se había detectado esa enfermedad a tiempo, y a partir de ahí el Palacio de Buckingham ha publicado alguna imagen del rey trabajando, paseando con Camila, pero nada sobre su estado actual.
Bueno, hasta ahora la reacción más importante en torno a Kate Middleton es precisamente la de su suegro, el rey Carlos III. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, Carlos III está orgulloso de Kate por su valentía. En un breve comunicado emitido por Buckingham Palace, tanto el propio monarca, que también padece cáncer, como la reina Camila muestran su constante apoyo y cariño a toda la familia en estos tiempos difíciles. La princesa también ha recibido el apoyo del primer ministro Rishi Sunak. En un comunicado difundido por el 10 de Downing Street y retuiteado por el propio Sunak, este resalta la enorme valentía de Kate con su declaración de hoy. A este apoyo en las redes a la princesa se han ido sumando poco a poco tanto el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, como los ex-premier Boris Johnson, Liz Truss o incluso el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Aunque la reacción, sin duda, la más emotiva ha sido la del hermano pequeño de Kate. James Middleton ha publicado una foto de ambos, de pequeños, y ha escrito en su Instagram: durante estos años hemos escalado muchas montañas juntos, como familia escalaremos esta también. Y por cierto, Ángel, que el mundo también reacciona a esta noticia. Desde Estados Unidos, la Casa Blanca asegura estar increíblemente triste por esta terrible noticia que, como ves, ha traspasado fronteras.
Bueno, con todos estos datos sobre la mesa, ya sí tenemos datos. Lo analizamos con Ana Polo, experta en la Casa Real Británica, otra vez. Ana, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Teníamos dudas días, semanas atrás. Bueno, ahora ya nos explicamos muchas cosas, ¿no?
Bueno, ahora yo creo que se han zanjado todas las dudas, ¿no? También quedan algunas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, ahora vamos sabiendo desde este anuncio a las 7 de la tarde, cuando nos han dicho que, bueno, que se lanzaba un mensaje de gran calado. La verdad es que tengo que decir que no había ningún tipo de rumor. Han sido increíblemente herméticos, no había ningún tipo no sonaba nada que pudiese hacer una, bueno, se pudiese hacer un comunicado de esta dimensión, ¿no? Pero bueno, lo que vamos sabiendo es que precisamente por esto Guillermo fue por lo que no acudió al funeral de Constantino de Grecia, claro. Ese servicio religioso, porque se ve que, bueno, ese mismo día se lo habían dicho. Lo que pasa que, bueno, que también vuelven a surgir rumores, ¿no? Porque el problema que hemos tenido durante todos estos meses es que, bueno, el mensaje, de hecho, de Kensington Palace es "She is on the mend", ¿no? Se está recuperando, está, bueno, pues haciendo una convalecencia normal, pero el mensaje, en todo caso, era bastante positivo, ¿no? Nadie se podía pues imaginar, pues bueno, que desgraciadamente tiene cáncer. Lo que sabemos es que es un cáncer que, por lo que ya apuntan varias fuentes, es un cáncer que se habrían cogido bastante a tiempo. Estaban haciendo una quimio preventiva. Para la gente que no lo sepa, hay como tres tipos de quimio, con lo cual estamos en el primer estadio, digamos. Es una quimio de finalidad curativa, y todo, bueno, pues parece indicar que saldrá de esta. Esperemos que sí. Es una enfermedad muy complicada, no puedes bajar nunca la guardia, pero esperemos que sí. Pero bueno, yo creo que también aquí, como el gran hecho es que, como la primera vez con aquel comunicado tan opaco, esto generó tantas críticas, ¿no?, a esa gestión de la comunicación, pues bueno, ahora han intentado ser lo más transparente posible. Yo creo que ha sido muy valiente ponerse delante de una cámara y explicarlo, ¿no? Pero no deja de haber una reflexión, ¿no? Yo creo que las teorías conspiratorias habían llegado a tal nivel de surrealismo y absoluta locura, ¿no? Yo creo que si no hubiese salido ella a dar la cara, yo creo que muchísima gente incluso habría, no se lo hubiese ni creído, ¿no? O sea, estamos en un mundo de una locura tal, con todas las tonterías y conspiraciones que circulan por internet, que desgraciadamente nos hemos visto que si una chica no sale ella personalmente a decir que tiene cáncer, pues incluso a lo mejor en estos momentos pues habría gente diciendo, pues bueno, seguirían con sus teorías de que si está muerta, abducida, secuestrada, que no la quieren sacar. Dime.
No, te iba a preguntar. Hablamos en su día de de un desastre en comunicación, de un cementerio de elefantes. Han cambiado las cosas, quiero decir. Utiliza las redes sociales, un vídeo, como comentabas, con ella misma. Esto sí, ¿no?
Bueno, las últimas dos semanas lo que sí que nos llegaba, así como no nos llegó ningún tipo de pista, o sea, nadie se podía esperar este, de hecho estamos todos en shock en estos momentos, yo creo, lo que sí que nos había llegado es que en las últimas semanas Kensington entonaba el mea culpa, sí que te reconocían que había sido caótico y la expresión que utilizaban era caos, incluso se decía que bueno, que habían empezado incluso a contratar a gente de comunicación y experta en relaciones públicas para darle la vuelta a todo eso. Ahora entendemos también claro, cuando nos dijeron todo aquello pensábamos es, bueno, cuando vuelva al trabajo pues querrán relanzar un poco la imagen y tal. Ahora entendemos que se ha contratado a Ms. Personal precisamente para gestionar todo este tema del anuncio del cáncer, ¿no? Pero sí que habían entonado el media culpa, sí que habían dicho que la gestión había sido caótica, que se habían cometido muchos errores y sobre todo decían, bueno, pecamos mucho de ingenuos, ¿no? Porque, claro, no puedes esperar que la mujer más famosa del mundo te diga que desaparece durante 3 meses y no des un motivo exacto, ¿no? Y ellos mismos reconocieron que habían sido muy ingenuos y yo precisamente creo que también por eso que han aprendido sus errores y que han intentado ser lo más transparente posible, porque incluso sabemos el tratamiento, cosa que de Carlos sabemos que está haciendo un tratamiento, pero no sabemos el tratamiento específico, ¿no?
Bueno, pues como dices tú, ojalá lo hayan pillado
a
tiempo, se cure
y salga para adelante, claro. Yo ahora mismo, pues como comprenderás, estoy hablando con mucha gente y bueno, todo parece indicar que es en los primeros estadios, con lo cual, bueno, cruzaremos los dedos y esperaremos que todo salga bien, esperemos que sí.
Ana Polo, experta en la Casa Real Británica, otra vez, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Adiós, adiós. Noelia es una profesora de español que vive en Windsor, muy muy cerquita de ellos. Noelia, profe, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, imagino que esto ha sido, desde el punto de vista de la opinión de la gente de la calle, un bombazo brutal, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, no se esperaba, aunque yo creo que se agradece que haya dado un paso al frente y pues haya informado.
Oye, en los últimos días...
No se entendía muy bien el silencio.
Sí, es verdad. En los últimos días, precisamente... Los rumores, lo comentaba Ana Polo, han sido hasta ridículos. ¿Eso había repercutido en cierta caída de imagen? ¿La gente se estaba cansando de tanto oscurantismo, de las manipulaciones, de las fotos? ¿O no? ¿O no importa?
Sí, lo de la foto yo creo que ya fue la gota que colmó el vaso. Y la gente ahí, yo creo que fue una antes y un después. Hasta entonces habían respetado la privacidad, habían respetado que no dijeran nada, pero a partir de la fotografía yo creo que ya se exigía como que diera alguna explicación.
Con Carlos III convaleciente, Guillermo y Kate fuera de los focos, ¿los británicos dicen algo de ese vacío, de esa situación de la Casa Real?
En ese sentido son bastante herméticos, ¿eh? No... yo creo que son un poco diferentes a los españoles y entonces no lo comentan mucho, pero desde mi punto de vista sí que es verdad que se ve a la Casa Real como un poco más floja, más decaída, más frágil.
Bueno, pues lo dicho, ojalá la cosa acabe bien, por el caso de que ya lo ha anunciado. Por cierto, permíteme una pregunta personal, Noelia. La última vez que nos vimos fue ahí en la orilla del Támesis, quiero recordar una mañana. Sí. Permíteme, ¿la familia bien?
Sí, todos bien.
Bueno, estuvimos... Hombre, la gente bien, va a decir, gracias, la gente va a decir... No, que nos vimos porque estábamos cubriendo allí precisamente el funeral, el entierro de la reina de Inglaterra, y quedamos con españoles para que nos contara su experiencia. Y bueno, echamos un ratito ahí, precisamente en esa orilla del río. Noelia, muchísimas gracias. Cuídate.
A ti, Ángel, gracias.
Adiós, profe, adiós.
Gracias.
Chao, chao.
Hasta luego, chao, chao.
Al tiempo, a la vez, esta misma tarde que estallaba la noticia del cáncer de Kate Middleton, el mundo entero nos pusimos a mirar hacia Moscú porque cundió otra vez en la capital de Rusia el caos terrorista. Escucha. Enseguida te cuento cómo ha sucedido todo, pero te recuerdo la última hora que te adelantábamos a las 9, 8 en Canarias. Información que acababa de reportar la policía rusa. Al menos han muerto 40 personas y más de un centenar han resultado heridas en el ataque lanzado en una sala de conciertos a las afueras de Moscú, en la localidad de Krasnogorsk. Veremos cómo evoluciona esta información, porque las imágenes, como te digo, son terroríficas. Para que te hagas una idea, las primeras informaciones que nos llegaban nos mostraban al menos 4 personas con la cara tapada, armados hasta los dientes, corriendo, entrando como auténticos profesionales que sabían disparar, ojo. Se dirigían a la sala de conciertos Krokus en Krasnogorsk, una ciudad a las afueras de Moscú. Cuando los atacantes han entrado en el hall del edificio, que era como un centro comercial, han empezado a abrir fuego indiscriminadamente a su alrededor. Los presentes han huido despavoridos, se veían los cuerpos caer. En el momento del ataque se estaba celebrando un concierto de rock para mayores de 12 años. Se ha confirmado que había cientos de personas en su interior. La sala tiene capacidad para casi 7.000 personas y al parecer no quedaban entradas. Como te digo, la sala comparte con el espacio con un enorme centro comercial. Cuando el caos se ha apoderado del lugar, los asistentes han sacado el teléfono y se han puesto a grabar la escena. En las imágenes se puede ver cómo cientos de personas se amontonan en las escaleras mecánicas, en la puerta de salida, intentan correr despavoridas o cuerpo a tierra entre las butacas. Todos tratan de huir de ahí, sus caras reflejan el terror, el miedo, miran hacia atrás por si alguien les persigue. Se oyen disparos sin parar, a los lados se ven cuerpos en el suelo, regueros y charcos de sangre. Así suena el terror, ¿eh? Poco después aparecen otro tipo de vídeos. Estos se han grabado desde el exterior, desde una autopista cercana. Muestran el techo del edificio completamente en llamas. Más de 70 ambulancias rodeaban el edificio. Según apuntan algunas informaciones, el techo de la sala habría empezado a colapsar. Al parecer, la Guardia Nacional rusa y el Servicio Federal de Seguridad están desplegados en la zona. Habrían entrado dentro del teatro al asalto en busca de los terroristas. Lógicamente desconocemos qué está pasando dentro. Todavía no tenemos una cifra oficial de víctimas. Los datos son también, lógicamente, muy confusos. Se habla de decenas de muertos, sí, de cientos de atrapados, pero no se han transmitido cifras oficiales, al menos 40 cadáveres. Imagínate cuál será la verdad a lo largo de la noche. Bueno, si miramos las reacciones, Estados Unidos acaba de asegurar que no tiene constancia de que Ucrania esté detrás del ataque. Ucrania también lo acaba de negar. El alcalde de Moscú ha cancelado los eventos deportivos, las clases, todos los actos culturales y públicos del fin de semana en la ciudad. El gobierno bielorruso, aliado de Putin, bueno, aliado, súbdito de Putin, habla abiertamente de un ataque terrorista. Es lo que es, pero de momento no hay reacciones del presidente ruso. ¿Sí? A raíz de todo esto, Rusia ha reaccionado y hace menos de una hora han ordenado la evacuación del centro comercial en San Petersburgo. Otro, cuidado. Todavía es muy pronto para hacer balance oficial o sacar conclusiones, pero yo automáticamente, cuando lo he visto, he recordado un ataque de hace 22 años, también en un teatro de Moscú, en aquel teatro Dubrovka. Fue, digamos, la primera gran crisis terrorista con Vladimir Putin como presidente. Un comando checheno, islamista, secuestró a cientos de personas, a los propios actores que representaban una obra en el momento del ataque. Estuvieron días negociando. El ejército ruso tuvo que entrar a la fuerza para poner fin a aquel secuestro. Murieron 170 personas entre rehenes y secuestradores. Utilizaron gases tóxicos en una intervención relámpago para neutralizar a aquellos terroristas? Amenazaron con matar a todos los rehenes si las tropas rusas no se retiraban de Chechenia. Recordemos que se estaba desarrollando aquella segunda guerra terrible en la República. Bueno, esto no es el último antecedente, porque en 2009 un ataque contra un tren de alta velocidad dejó 27 muertos. En 2010 dos suicidas causaron 40 muertos en dos estaciones en Moscú. En 2011 atentado bomba con 37 muertos. En 2017 16 muertos tras un atentado suicida en el metro de San Petersburgo. Nicolás de Pedro es director de investigación, analista senior del Instituto Statecraft de Londres, experto en temas relacionados con Rusia, y recurrimos a él siempre que hay tema, cuando no hay fiesta, con el régimen de Putin. Nicolás, profesor, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
En cuanto he visto el vídeo, en cuanto he asaltado la noticia, eran las 7 en punto de la tarde hora española, yo me he acordado de aquello del Teatro Dubrovnik. Seguro que te pasó igual.
Sí, por supuesto. Aunque en este caso, que sepamos, de momento al menos no hay rehenes, pero evidentemente, bueno, recuerda a otros grandes atentados en Rusia, ¿no? Es una situación terrible, ¿no? Evidentemente el primer comentario siempre de condena, rechazo, ¿no?, de cualquier atentado terrorista. Y ahora ya evidentemente ha empezado la especulación, y aunque toda la información que hay es confusa, pero bueno, este es el donde estamos, claro.
Al parecer, esto no lo sabía, pero Estados Unidos avisó a través de su embajada de un atentado inminente en Rusia hace unos días. Putin dijo que era un chantaje, que era para intimidar. ¿Algo podría saber alguien, Nicolás?
Bueno, a ver, esas, digamos, alertas es una práctica relativamente habitual de las embajadas americanas. Cuando tienen algún tipo de inteligencia que sugiere que algo así puede pasar, advierten a sus ciudadanos, ¿no? Y eso significa que también advierten a las autoridades locales. O sea, que no, porque además evidentemente lo hacen por canales públicos y a su vez informan a las autoridades locales de lo que puedan tener. Pero como digo, son alertas genéricas, no necesariamente concretas, ¿no?, de este atentado, aunque evidentemente responden a que hay algún tipo de inteligencia con respecto a que esto podía, algún atentado terrorista puede estar en gestación y llevarse a cabo en Moscú o alrededores, ¿no?, como ha sucedido hoy. Lo interesante es que eso, la reacción de Putin hace 3-4 días fue decir que esto era, bueno, pues un intento de chantaje, de intimidación a la sociedad rusa, etcétera, sin entender también que Estados Unidos no utiliza ese tipo de cuestiones con esos fines, ¿no? Digamos, de chantajear o intimidar a los rusos. Digamos, no, los gobiernos occidentales no juegan con el terrorismo. Así que ahí esto es un reflejo, ¿no? Ahora, sobre la especulación, ¿no? ¿Quién puede estar detrás, ¿no? ¿Qué puede explicar esto? Como, uh-huh, como tú mencionabas, ¿no?, en relación con Dubrovka, evidentemente los grandes atentados terroristas en Rusia en los últimos 20 años tienen una conexión o un vínculo con el Cáucaso Norte, ¿no?, con Chechenia en particular. Y en tiempos más recientes, ¿no?, hay otras posibles autorías, ¿no? El Estado Islámico, sobre todo en este momento, la rama activa en el Jorasán, que es una provincia que está dividida, digamos, entre Pakistán, Afganistán e Irán, que ha cometido algunos atentados grandes estos últimos meses. Recordemos el de principios de enero en el memorial de Soleimani, en Irán, ¿no?, en Teherán, perdón, y con relación también a la relación tan estrecha que tienen ahora mismo Irán y Rusia, ¿no? O sea, que se puede especular con eso y con respecto también, hombre, un poco al modus operandi que hemos visto, este tipo de atentados masivos, ¿no?, de tipos con fusiles de asalto que empiezan a abrir fuego sobre alguna multitud en un centro comercial o similar, ¿no? Veremos. Ahora, lo último que he visto hace 5 minutos en redes sociales me parece particularmente inquietante, que ya veremos, pero es un vídeo de las fuerzas especiales rodeando el edificio en el que están viendo una furgoneta que casualmente tiene matrícula ucraniana, lo cual, bueno, esperemos que sea solo, en fin, un pequeño vídeo de redes sociales y nada más, pero si no, invitaría a especular con cosas muy feas, ¿no? Porque evidentemente enseguida se ha sugerido también la posibilidad de que sean ucranianos. A mí esto me parece una hipótesis muy, 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 muy poco probable, descabellada y prácticamente imposible. pero bueno, veremos, ¿eh? Obviamente habrá que ver qué información surge en las próximas horas.
En ese sentido, te iba a plantear, claro, no, desde el punto de vista occidental de nuestros países es relativamente imposible, pero visto la locura y el disparate de Putin, ¿son capaces de empezar a correr la historia de que son ucranianos para seguir liándola, si es posible, más todavía?
Esto lo veremos muy rápido. Digamos, en las próximas horas, si ponen en marcha su maquinaria informativa, sugiriendo...
Desinformativa.
Diciendo que han sido ucranianos con respaldo de Estados Unidos. Porque, a ver, en las últimas semanas ya estaban diciendo también que es que Ucrania estaba armando al ISIS, ¿no? A la rama que está, los remanentes que puedan quedar en Siria, y también a esta rama en el Jorasán, ¿no? Que a mí me parece una cuestión, francamente, bueno, muy, muy poco sólida, o que no hay nada que sugiera que eso es una realidad, ¿no? Entonces lo veremos pronto, ¿no? Porque, claro, puestos a especular, ¿no? Ayer es cuando empezó el Kremlin a hablar, una vez certificada o hecho el trámite electoral, digamos, o el teatrillo electoral del pasado domingo, lo que tenemos es que el Kremlin ayer ya hablaba de guerra y los rumores eran cada vez más intensos de una nueva movilización. Entonces veremos, ¿no? Yo creo que pese a todo les va a costar convencer a su opinión pública de que esto ha sido ucranianos, pero bueno, no lo sé, veremos las próximas horas o los próximos días.
Te iba a preguntar una última cuestión, profesor. Pensando precisamente en Putin, intentando ponerse en esa mentalidad, ¿qué reacción esperas de un Putin recién autorreelegido presidente de Rusia?
No lo sé, es que, insisto, como no sabemos, ¿no?, exactamente, quiero decir, porque puede ser perfectamente una acción terrorista genuina, ¿no? Cáucaso Norte, Estado Islámico del Jorasán, o cualquier otro grupo, ¿no? Veremos. Yo creo que claramente en el plan de Putin estaba, antes de las elecciones, era generar la o fabricar una elección en la que él consigue un resultado inédito, ¿no? Un apoyo mayor del que ha tenido nunca, y que sugiera que todo el pueblo, la nación rusa, está detrás de su zar en armas, cuando la narrativa oficial del Kremlin es, no es que están ellos invadiendo Ucrania, no, ellos están recuperando las tierras rusas y defendiéndose de una agresión de Occidente. Y él lo que quería aprovechar claramente, y lo que yo creo que claramente van a querer aprovechar, es la segunda mitad del año, todo el ciclo electoral que tenemos, ¿no?, Europa, Estados Unidos, la cumbre de la OTAN, todo ese contexto, para doblegar a sobre todo a Estados Unidos y Alemania, ¿no?, que son un poco los que el Kremlin necesita doblegar para que se acabe el apoyo a Ucrania y así conseguir sus objetivos en Ucrania. Y ojo, lo que tiene que ver con el orden de seguridad europeo, ¿no?, que es lo que realmente también está en juego, tanto como la existencia de Ucrania como esa paz y estabilidad que hemos disfrutado en Europa los últimos, desde luego, 30 años, ¿no?, y uh-huh, más, pero desde luego los últimos 30 años, eso es lo que está claramente en cuestión, ¿no? Entonces, si este atentado forma parte de esa ecuación o no, no lo sabemos, ¿no? Pero que el Kremlin es probable o muy probable que quiera emplearlo, utilizarlo para alimentar esa ecuación, pues me temo que también, pero bueno, veremos. En este momento, obviamente, es una conjetura y especulación. Veremos si detienen a los responsables, si hay más información. Esto habrá que esperar.
Nicolás de Pedro, director de investigación y experto en temas relacionados con Rusia del Instituto de Statecraft de Londres. ¿Dónde te pilló? ¿En Londres o en España?
No, en España, en Madrid.
No, bueno, pues mira, pues ya, menuda noche que te vas a chupar mirando para Londres y mirando para Moscú.
Sí,
bueno,
sí.
Nicolás, como siempre, muchas gracias, amigo.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, chao. Lo dicho, en Reino Unido se han destapado los rumores de los últimos meses. Digamos que ya sabemos, Kate Middleton tiene cáncer, está sometiéndose a quimioterapia, está bien, en principio lo ha anunciado ella en un vídeo. En Rusia, miles de policías, soldados, bomberos se encuentran en la sala de conciertos Crocus a las afueras de Moscú en respuesta a un brutal ataque terrorista, a un incendio que parece haber sido resultado del atentado. De momento, 40 personas muertas, más de un centenar de heridos. En fin, a saber quién ha sido. Cualquier novedad, te lo contaremos durante esta linterna o durante la noche en los informativos COPE.
escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El sector turístico se prepara para una semana de récords. Se esperan hasta un 85% de ocupación hotelera para estos días. Se van a superar, según las previsiones, las cifras prepandemia. Jorge Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Parece que va a seguir la tónica que estamos teniendo en este invierno. Buenos resultados, turísticamente hablando, buenos resultados en alojamientos, y desde luego parece que todo pinta muy bien, según los sondeos que hemos hecho. Parece que vamos a tener unos coeficientes de estancias sobre el 85% en la mayoría de los destinos turísticos españoles, a esperas de qué va a pasar con la climatología.
Yolanda Gómez nos acompaña todos los viernes a estas horas, es subdirectora del diario ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, puede que sea la Semana Santa más cara de la historia, pero todo indica que aún así el turismo, la hostelería van a colgar el cartel de completo. Estupendo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que para el sector es una noticia estupenda. Yo la verdad es que llevo diciéndolo desde hace tiempo, a mí me parece que con el COVID se nos cambió, o sea, cambiamos un poco la mentalidad, se nos cambió el chip, y aquí, porque dices, es increíble, es que vamos a ver los tipos por las nubes, las hipotecas cada vez más caras, la inflación, dices, bueno, se está moderando, pero claro, la inflación son subidas de precios acumuladas, o sea que los precios de ahora son mucho más altos que antes de la pandemia, y aún así seguimos saliendo. Yo creo que el carpe diem este, el de aprovechar el momento, se nos ha metido mucho en la mente, y hemos dicho, mira, que hay que disfrutar pase lo que pase, ¿no? Y yo creo que esto explica en buena parte lo que está ocurriendo.
Yolanda, leo en ABC el cambio de paradigma que se vive en España, y es que la inversión en vivienda ha caído, el 70% del dinero invertido ya se concentra fuera del ladrillo, es un cambio de mentalidad. Las empresas destinan más capital hacia los servicios privados y la industria manufacturera. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto, a tu juicio?
Bueno, esto se explica porque, bueno, cuando la inversión, las empresas sobre todo, invertían tanto en ladrillo, fue justo antes del crack inmobiliario y del estallido de ese boom, ¿no? Entonces llegaba la inversión en ladrillo casi al 40%. Hoy está por debajo de ese 29%, y la verdad es que yo creo que es positivo. Lo que han hecho las empresas es diversificar esa inversión después de lo que sufrieron, ¿no?, esos años y el tiempo que les ha costado recuperarse, y se han ido, bueno, hacia inversiones más productivas. Aún así, casi el 30% de la inversión empresarial sigue siendo en el sector inmobiliario y en la construcción, ¿no? Con lo cual todavía sigue siendo importante, pero sí que ha habido un cambio de paradigma, y yo creo que es positivo porque se ha ido hacia inversiones más productivas.
Continúa la guerra, qué raro, entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y las compañías privadas de alta velocidad Ouigo e Irio. Puente ha vuelto a cargar contra los bajos precios que estas ofrecen, en lo que tiene la competencia, la responsabiliza de las pérdidas de Renfe. Está buena, ¿eh? Bueno, vosotros sacáis novedades sobre este tema mañana, hasta donde lo puedas contar.
Sí, bueno, centramos. Sí, te cuéntame, cuento un cuéntame. Poco. Sí. Lo que hacemos es centrar la polémica. O sea, por un lado manifestamos nuestra sorpresa, como puede ser, o sea, que un ministro amenace, que es lo que ha hecho.
¿Sabes cuál es el problema, Yolanda? Que es que ya nos sorprende.
Claro, no, es que nos parece normal, no es normal. Un ministro no puede amenazar a una empresa privada diciéndole, oye, como no subas los precios, es que te voy a subir los cánones, que es lo que ha hecho. No, lo que contamos nosotros mañana es que, fíjate, que España está denunciada ante el Tribunal de Justicia Europeo, por la propia Comisión Europea, precisamente porque dice que Adif tiene que fijar esos cánones sin tener presiones, o sea, independientemente del Ministerio de Transporte. O sea, que tiene que ser Adif y que el gobierno no puede entrar en eso. Entonces, claro, es increíble, o sea, que el señor Puente amenace precisamente, en este caso, a Wigo con subir esos cánones cuando Europa te está diciendo que tienes, que tú no puedes subir, no puedes tocar esos cánones, que tiene que ser Adif. Eso por un lado. Por otro lado, todas las peleas, contamos las peleas que ha habido entre, o sea, Renfe y el propio Ministerio de Transportes, en este caso con Wigo y también en algunos casos con Irio, por los trayectos que Transportes no quiere y Renfe, claro, no quiere que le hagan competencia en algunos trayectos. Y la última ha sido esta misma mañana, que Competencia le ha dado la razón a Wigo, diciendo que sí puede, sí puede viajar o crear nuevas rutas a Córdoba y a Sevilla. Y Competencia además cuenta, o sea, da datos de qué ha supuesto la liberalización y supone
eso
una rebaja de precios.
¿Cuánto bajó los precios?
Hasta el 27%. O sea, en el último año hasta el 27% más barato. Y eso lo saben, vamos, lo sabemos todos, pero sobre todo nuestros jóvenes, que claro, eso te permite viajar, pues eso, mucho más barato y te hace mucho más accesible el tren. Y la verdad es que es totalmente contradictorio, porque te están diciendo que utilices el transporte público y el transporte colectivo, como es en este caso, y tal, y tú te estás quejando de que te están subiendo los precios. Oye, pues sé más competitivo, ¿no? La verdad es que no hay por dónde coger la polémica.
Air Europa, hablando de polémicas, sufrió otro ciberataque tras el del pasado mes de octubre. En el nuevo hackeo, la compañía descarta que se hayan podido filtrar datos bancarios o tarjetas de crédito de los clientes. Eso sí, los ciberdelincuentes sí se habían hecho con otras informaciones personales como los DNI, la dirección postal o el teléfono de los que han comprado un billete de Air Europa hace poco. ¿Cuánto de grave es este nuevo ciberataque? Vaya racha que lleva la marca.
Ya, no. O sea, vamos a ver, es grave. Es verdad que no ha afectado en este caso a tarjetas de crédito, como sí afectó en otra ocasión. Y no sabemos de todas maneras cuánto ha sido el impacto, a cuántas personas, a cuántos clientes, o los datos de cuántos clientes se han robado, ¿no? Pero lo cierto es que es un problema cada vez más grave, que yo creo que todas las empresas lo están haciendo, ¿no? Pero probablemente tendrán que hacerlo más, tienen que invertir en ciberseguridad. Los departamentos de ciberseguridad de las grandes compañías y de las administraciones públicas pues son cada vez más grandes, y la verdad es que da un poco de yuyu, ¿no? Y de miedo, porque se pueden cometer, o sea, estos ciberataques, o sea, pueden causar estragos, ¿no? Y lo hemos visto en varias ocasiones, pero eso, yo creo que hay que invertir mucho en seguridad, las empresas tienen que hacerlo y las administraciones también.
Noticia también de empresa. Grifols ha vivido otra semana de altibajos. Los analistas no se ponen de acuerdo en cómo valorar el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre las cuentas de la farmacéutica. Aseguran a la CNMV que ve deficiencias relevantes, pero no pide reformular las cuentas. Hay que recordar que el fondo de inversión norteamericano Gotham City aseguró que Grifols había falseado sus números. El lío continúa, pero bueno, no sé si con un poquito más de calma. Sí, sí. ¿Cómo lo ves?
Pues no sé qué decirte, porque a mí ayer me pasó lo que los analistas esta mañana, porque recibimos la nota de la CNMV y entonces tú empiezas a leer y te dice, no hay errores significativos. Dices, hombre, pues
te dicen,
bien,
sí, pero no
hay errores, claro, no hay que reformular las cuentas. Oye, qué bueno, pero claro, sigues leyendo y te dice luego, hay deficiencias relevantes. Dices, adiós. ¿Y ahora cómo titulamos? O sea, al principio estábamos escribiendo la información diciendo, da aire a Grifols, y cuando vemos la otra parte decimos, oye, que no. Y esta mañana ha pasado un poquito lo mismo con los inversores, ¿no? Cuando ha abierto la bolsa ha empezado subiendo, yo creo que hasta un 8%, y luego enseguida a las 10 de la mañana ya estaba cayendo un 4% y un poquito después un 6%. O sea que al final yo creo que sigue habiendo dudas. Es cierto que lo gravísimo hubiera sido que hubieran obligado a reformular las cuentas, pero es cierto que esas deficiencias relevantes, pues oye, están ahí y asustan un poco, ¿no? Entonces, bueno, los inversores no acaban de creérselo, ¿no?
Precisamente Grifols ha vuelto a caer en bolsa hasta un 8% tras ese informe. El IBEX 35 ha cerrado rozando los 11.000 puntos, su más alta tasa en los últimos 7 años. Bolsa de Madrid, Mañueco, Fernando, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una semana de mucha animación en las bolsas, una semana casi pletórica. El índice IBEX 35 mira ya hacia los 11.000 puntos, que es su nivel más alto desde mediados de 2017. Las bolsas de Estados Unidos, la de Tokio y gran parte de las plazas europeas se encuentran en máximos históricos. El índice Dow Jones de valores industriales de la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, roza ya los 40.000 puntos. De momento, el Banco Nacional de Suiza ha sorprendido esta semana al mercado con con una rebaja de un cuarto de punto en su tipo de interés de referencia. Lo lleva al 1,5%. Por su parte, el Banco de Inglaterra no ha dado sorpresas y ha dejado sin cambios el suyo en el 5,25%. El miércoles pasado, recordemos, la Reserva Federal estadounidense mantuvo el precio del dinero en el 5,5%. Se espera que realice 3 recortes de tipos en este año. Falta por saber si la primera rebaja de un cuartillo de punto se produce ya en mayo o si habrá que esperar algo más. Para el Banco Central Europeo, los mercados descuentan un primer recorte de tipos de interés en el mes de junio.
Yolanda, este dato, el punto más alto de la bolsa, 11.000 puntos, lo más alto de los últimos 7 años, es muy significativo.
Pues la verdad es que sí. Es verdad que llegó a estar a 16.000, ¿eh? Que por ejemplo el Nasdaq o el Dow Jones están marcando máximos históricos un día tras otro, y en España no hemos conseguido recuperar esos máximos, ¿no? Pero es cierto que 11.000 puntos, yo creo que empezó el año
con la que, con la que está cayendo.
Está cayendo, pues sí, sí, los inversores al final, yo creo que, y fíjate, pasa un poco igual con la economía, ¿no? Con las cifras. Parte de la inversión, es verdad que la inversión extranjera, yo de todos los datos que he visto en estos últimos días, la inversión extranjera sí que ha caído, pero todo lo demás, al final, bueno, hemos crecido más de lo previsto, las cifras de paro con trucos y tal, pero bueno, no son tan malas, o de empleo, el déficit público al final hemos conseguido incluso mejorar la previsión o el objetivo, o sea, al final, a pesar de los políticos, la economía pues va siguiendo su ritmo. Yo creo que las empresas, hombre, esto se debe fundamentalmente a que las empresas han tenido unos resultados pues bastante buenos, ¿no? Salvo las energéticas, que han caído un poco al caer los precios, pues han tenido buenos resultados. Entonces eso lo están premiando los inversores.
Encaramos una Semana Santa en la que va a tocar rascarse el bolsillo. Por ejemplo, sube el precio de los alojamientos, de los restaurantes, de las torrijas y también el precio de los carburantes, ya lo hemos contado. Bueno, estamos en fechas de muchos desplazamientos por carretera y aunque es cierto, estamos mejor que el año pasado, el precio por litro de combustible no ha dejado de subir desde que empezó 2024. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Si hablamos de carburantes, estamos ante la segunda Semana Santa, fíjate, más cara de la historia. Por lo tanto, si ahora mismo estás al volante escuchándonos, que puede ser, hay mucha gente ahora en carretera, te vas a encontrar un precio medio de 1,61 euros por litro de gasolina si tienes que repostar, 1,53 en el caso de que tengas un coche de diésel. Es una subida media del 4% en lo que llevamos de año. Lo que más ha repuntado ha sido sobre todo esa gasolina. Eso significa que si hoy llenamos el depósito nos va a costar casi 89 euros de media, 84 si hablamos del diésel. Son 90 céntimos más que el año pasado.
No está mal, pero claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué están subiendo los precios, Iván?
Bueno, básicamente, Ángel, por la demanda. Estamos ante unos días donde crece de forma importante en España, es verdad, hay muchos desplazamientos, lo decíamos, pero es verdad que también lleva creciendo en otros países importantes para esto del precio del petróleo, como son Estados Unidos, por ejemplo. Y si a eso le sumamos que la oferta pues sigue siendo escasa, el resultado es este encarecimiento que llevamos viendo durante todo 2024. Nos lo contaba Inés Cardenal, que es de la Asociación Española de Operadores Petrolíferos.
Por un lado, por el lado de la oferta, vemos una gran demanda fundamentalmente en Estados Unidos, aunque China y Europa están consumiendo un poquito menos de lo que se preveía, pero bueno, también está creciendo la demanda. Y por el lado de la oferta, pues vemos que la OPEP sigue con su política de recorte de producción de crudo.
¿Y por qué la oferta es escasa? Bueno, pues por ese tira y afloja constante en el mercado del petróleo y también por la reducción de su producción. Además, el precio del crudo también se está viendo afectado por las tensiones en el Mar Rojo. Esto lo venimos contando desde hace tiempo. Hemos hablado, de hecho, varias veces aquí en esta linterna.
Todo influye, efectivamente. Las tensiones geopolíticas, como sabemos, afectan muy directamente al precio del crudo y eso está teniendo un impacto, por supuesto, junto con los factores de oferta y demanda.
Hay que recordar que esa crisis nos afecta al precio que pagamos finalmente cuando llenamos el depósito, porque el carburante que utilizamos pues ha llegado en barcos que han tenido que buscar una ruta alternativa a la del Mar Rojo, y eso, claro, pues aumenta los tiempos de entrega de los productos y, por tanto, como siempre, pues estos encarecen su precio.
Fíjate, yo, Yolanda, acabo de llegar de México, hemos estado estos últimos días allí, y me decía Antonio Basaoiti, presidente de la Cámara de Comercio, por cierto, española en México, que allí los empresarios americanos preguntan, ¿este producto dónde me viene? ¿De México, de Centroamérica? Me interesa, ¿está al lado, solo tengo que cruzar la frontera? El mismo producto, uh-huh. ¿De dónde me venía? De China. No me interesa. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar el Mar Rojo. Es muy interesante, ¿eh?
Sí, sí. Es verdad, y bueno, yo creo que poco a poco se va cambiando un poco también la concepción de los empresarios, bueno, sobre todo por toda la situación geopolítica. Es verdad que hasta hace no tanto, pues aquí vamos todos a ver dónde me sale más barato, y te daba igual, claro, que viniera de un sitio que viniera de otro. Es verdad que primero con el COVID, con la pandemia, y luego con la guerra de Ucrania, las sanciones a Rusia, pues ya empezamos a plantearnos, oye, pues a lo mejor deberíamos empezar primero a producir o a reducir la dependencia, sobre todo los europeos, que somos muy dependientes de casi todo, y no nos ha importado hasta ahora, y que se lo digan a Alemania cómo está sufriendo su economía por esa dependencia del gas ruso. Pues yo creo que deberíamos aprender la lección, y parecía que al principio así parecía, pero ahora ya tengo mis dudas, y empezar a producir más cosas dentro de nuestras propias fronteras, ¿no? Dentro de la propia Unión Europea, volver a reindustrializarnos y hacernos también menos dependientes energéticamente. En fin, esto es verdad que no se hace del día a la mañana, pero yo creo que deberíamos aprender la lección e intentar hacerlo, ¿no? Poco a poco.
Es verdad que llenar el depósito es caro, pero no estamos en los niveles que alcanzamos en la guerra de Ucrania, claro, por lo menos al principio. Iván, ¿podría llegar la cosa a los casi 2 euros el litro como hace 2 veranos?
De momento, Ángel, vamos a tranquilizar. No parece que volvamos a vivir aquella situación, aunque sigan subiendo los carburantes. Acuérdate, en la que echar gasolina en 2022 era casi una actividad de riesgo. Sin embargo, los analistas recuerdan que la energía nunca hay que dar las cosas por sentado, así que no descartan nada, aunque es verdad, de momento hay que agarrarse al que el carburante en España, fíjate qué coincidencia y qué curiosidad, sigue estando por debajo del precio medio de toda Europa.
No tiene pinta de que vaya a subir tanto, ¿verdad? Ojalá, Yolanda.
Ojalá. Es verdad que yo el otro día, pues nos hacía mi compañero Javier González, que está siempre con los numerines, dice, bueno, el gasóleo está, me parece que era la tercera Semana Santa más cara de la historia, y la gasolina la segunda. Yo le decía esto de los 2 euros, digo, oye, pero si no está a los 2 euros, dice, sí, pero en Semana Santa, o sea, cogiendo Semana Santa con Semana Santa, sí, son claro. Las segundas vacaciones más caras de la historia para la gasolina, y la tercera salida de Semana Santa más cara para el diésel. Pero bueno, confiemos en que no lleguemos a esos 2 euros. Y bueno, todo depende un poco también eso de esas tensiones geopolíticas, que el mundo está loco y nunca sabemos, ¿no? Hacia dónde puede
todo,
evolucionar, ¿no?
Todo es susceptible de empeorar, es verdad.
Pues sí,
para terminar, Iván, casi información de servicio. ¿Hay algún truco que podamos realizar para intentar no consumir tanta gasolina en un viaje?
Bueno, fíjate, por ejemplo, los consejos que nos da la Organización de Consumidores y Usuarios. Dice que el mejor día para repostar gasolina es el lunes, porque teóricamente, siempre decimos, no hay tanta demanda. Además, puede parecer una tontería, pero hay que empezar por controlar eso de la presión de los neumáticos, que nos olvidamos muchas veces de ello, pero hay que hacerlo cada vez que vayamos de viaje, porque circular con menos aire del recomendado aumenta el consumo del carburante. Además, en la medida de lo posible, conviene utilizar marchas largas, si todavía tienes un coche de marchas, y mantener una velocidad constante. Si vamos pegando acelerones y frenazos, fíjate, el coche consume mucha más gasolina. Y por último, lo recomendable es usar siempre el aire acondicionado, ahora que hace calorcito, bueno, veremos en Semana Santa si finalmente también es así, cuando se circula por autovía o por autopista. Nunca hay que bajar las ventanillas en ciudad.
Bueno, Yolanda, ya sabes, cuando vayas para Guadalajara, ya sabes lo que tienes que hacer.
Yo no suelo bajar las ventanillas, debo reconocer, ni en verano ni en invierno.
Bueno.
Porque empieza a temblar el coche y no me gusta nada, todo hay que decir.
Es verdad, además, no sé cómo están hechos, pero sobre todo las de atrás, se empieza como...
yo me pongo histérica, digo, quita, que no se le ocurra a nadie en el coche abrir la ventanilla.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, feliz Semana Santa.
Igualmente, Yolanda, chao.
Adiós.
Iván, gracias, amigo.
Venga, buen fin de semana, Ángel.
Adiós, chao, chao. como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Bueno, más que mundial, vamos a dejarlo en nacional, porque es algo que ya es una realidad en Alemania, en Francia, en muchos países de nuestro entorno. Regresan a las carreteras españolas los 600, los dos caballos, las Vespinos, los vehículos denominados históricos volverán a circular. ¿Te suena?
Mira, ya estamos motorizadas.
Verá cómo se alegra, madre. La cosa es que vamos a hacer en un periquete.
¿Vuelven a circular coches como el de Sor Citroën sin problemas, sin restricciones?
Con mucha más libertad que algunos vehículos mucho más actuales. No todos pueden transitar por las zonas de bajas emisiones de las grandes ciudades, en Madrid, la Almendra Central, y si lo hacen, pues eso, con restricciones. Pues estos vehículos históricos no tienen categoría ecológica, pero sí podrán circular por ahí.
Mira tú, ¿a qué te refieres con lo de vehículo histórico?
Pues la DGT tiene varias categorías. Importante, y esto es denominador común, son vehículos con una antigüedad superior a 30 años, que siguen teniendo, ojo, los mismos elementos que cuando se fabricaron, sin cambios en elementos estructurales como motor, como frenos o suspensión. Esta semana se ha publicado que el rey va a regalar su Seat Ibiza a la princesa de Asturias. Es un vehículo con más de 30 años que su padre, don Juan Carlos, le regaló cuando cumplió los 18 y que, según se ha publicado, se ha ido actualizando. Pues posiblemente por esa razón no entraría en la categoría de histórico, pero tal vez sí en una segunda categoría, la de los vehículos de interés especial, que son los de patrimonio nacional. Y hay una tercera categoría, los vehículos de colección. Imagínate un Rolls del siglo XIX circulando en hora punta por la Gran Vía.
Es imposible no sonreír, ¿eh? Qué bueno. Oye, ¿cuándo pueden circular?
Pues realmente pueden hacerlo ahora mismo, aunque con restricciones importantes. Además, al parecer, es muy caro obtener los permisos. Cuando el gobierno apruebe el nuevo reglamento, que los propietarios esperan que vea la luz esta próxima primavera, se habrá más a qué atenerse. Para circular tienen que haber pasado la ITV. Cada 2 años los coches que tienen menos de 4 décadas y cada 4 los que tienen una antigüedad superior a los 45 años. Si no alcanzan una velocidad superior a 40 kilómetros por hora, tendrán que circular por el arcén. Y si no superan los 60 kilómetros por hora, no podrán entrar ni en autovías ni en autopistas. La única limitación que esa va a afectar a todos, entre la puesta y la salida del sol... o disponen de alumbrado suficiente, algo complicado, en el garaje.
Oye, ¿se necesita algún permiso especial para conducir esto?
El conductor no, cualquiera que tenga el permiso de circulación. El vehículo sí. Si, por ejemplo, tú tienes un coche con más de 30 años y quieres catalogarlo como histórico, tienes que solicitar matrícula de coche histórico, aunque ya esté matriculado, ¿eh? Es un nuevo permiso y una nueva placa. Otro tanto, si te has comprado un coche de este tipo en un desguace, por ejemplo. Solo por esto en el sector dicen que su valor ya se eleva. Y una ventaja, están exentos de pagar impuesto de circulación. Existe por ahí el rumor de que los seguros son mucho más económicos, pero los propietarios, que están agrupados muchos de ellos en la Federación de Vehículos Antiguos, lo niegan rotundamente.
Mi cuñado tiene uno de los vehículos antiguos. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuántos coches históricos hay en España?
Registrados por la DGT, unos 40.000. En la Federación elevan un poco esa cifra, 47.000, pero imagínate todos los que no están dados de alta, que no se usan, que están en garajes, en zonas rurales, pueden ser unos 200.000, más o menos, en total. En el Reino Unido hay 500.000 y algo más, unos 600.000 en Alemania.
¿Hay algún modo de saber cuánto valen?
Las comunidades autónomas van a ser las que determinen el valor para catalogar el coche con valor histórico, de los de colección sobre todo, que serán los más valiosos. Hay que sacar el papelito después de la inspección de un ingeniero, tras el correspondiente pago de las tasas, claro, como te puedes figurar. Y después el fabricante o un club de coches clásicos autorizado van a ser los que cataloguen el vehículo. Ojo, que al formar parte de patrimonio nacional, si lo quieres vender al extranjero, te pueden poner problemas. Nunca ha ocurrido, pero podría llegar a ocurrir.
No sé, si yo tuviera uno, a lo mejor lo utilizaba para exhibiciones, para muestras, para concursos o carreras, no sé si para circular en el día a día.
Bueno, en su web la Federación tiene un sinfín de actividades para estos vehículos, al menos una al mes. Revisando la información, fíjate, me he enterado de que en España, concretamente en Barcelona, está el tercer circuito más antiguo del mundo. Se hizo en 1923 en Terramar para albergar el Gran Premio de España. Y como asistió poco público y esto había costado un dineral, los ganadores se quedaron sin cobrar el premio, se declaró embargado. Nunca se ha usado ese circuito para celebrar una competición internacional porque nadie quiere correr allí. Los peraltes de las curvas superan el 60%. Súbelo con un Citroën dos caballos.
Qué bueno, pues ya me fijaré en esos coches antiguos. Por cierto, Ana, este domingo en el Cascabel de 13TV a las 10 de la noche... ¿Qué?
Pues invitamos al presidente del Senado, a Pedro Rollán. Hemos grabado la entrevista esta misma mañana y nos explica cómo es el recorrido de la ley de amnistía y qué significa ese conflicto entre órganos constitucionales. Ojo que a lo mejor puede durar más allá de lo previsto, porque en principio se va a plantear en pleno si se admite a trámite, el Congreso tendrá que responder. Y se va a pasar también por la Comisión de las Comunidades Autónomas. Pedro Rollán es muy duro en el fondo, aunque muy suave en las formas. Dice que ha llegado el momento de cambiar la ley electoral, que el 6% de los votos no pueden gobernar todo un país.
Y tiene toda la razón.
Efectivamente.
Pues lo escuchamos como siempre. Te veo el domingo por la noche en 13TV. Gracias, Ana.
Gracias, buen fin de semana.
Chao. A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de un coloso del rescate en el mar. En España mueren por ahogamiento en piscinas, ríos y playas un promedio de 400 personas al año. En las piscinas, el grupo poblacional más afectado es el infantil. En el mar, los jóvenes entre 20 y 24 años y los mayores de 74. Hay que mantener siempre una vigilancia sobre los menores y respetar las banderas de la playa. Los socorristas nos dan una gran seguridad y evitan las tragedias causadas por descuidos e imprudencias. Eduardo Blasco es un graduado en Derecho que prefiere lanzarse al agua para evitar que la gente se ahogue. Dice que rescatar seres humanos hace que su vida tenga sentido. Vasco de nacimiento pero residente en Canarias, donde llegan miles de inmigrantes irregulares, lleva 761 personas rescatadas, la tercera parte de ellas arriesgando la vida, metiéndose a brazada limpia en el mar. Ante esta ingente cantidad de vidas salvadas de las olas y del miedo, podemos decir que estamos ante un coloso del rescate en el mar. Buen fin de semana, Ángel.
Y igualmente, general, cuídate. Nos damos un paseíto por las redes sociales, la noticia de la tarde, bueno, una de ellas, vaya día. La princesa de Gales, Kate Middleton, tiene un cáncer. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Lo ha contado en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. 31 millones de visualizaciones en Instagram, más de 28 millones en X, lo que antes era Twitter. Sobre este tema estáis dejando vuestros mensajes. Por ejemplo, Cristina dice, qué golpe tan duro para una casa real como la británica. Primero la enfermedad del rey, después la de Kate. Ojalá todo salga bien. Y después está Luis. Ahora se explican muchas cosas, como por ejemplo que no supiéramos nada sobre su estado de salud. Tiene que ser muy complicado teniendo tres hijos y sabiendo que el mundo espera que des una explicación. Ahora mismo, en X, Kate Middleton es tendencia mundial.
Y también Moscú, ese ataque terrorista que hemos analizado en nuestro tema del día. Otra vez un ataque en un teatro.
Sí, dice Enrique sobre este tema que las imágenes son brutales, que qué angustia, y Putin no hizo caso a lo que advertía Estados Unidos. Me ha gustado lo que ha dicho el analista de que Occidente no juega con el terrorismo para hacer chantaje.
analista que es Nicolás de Pedro.
Eso es.
Un pedazo de profesor de Relaciones Internacionales, un súper experto en Rusia, fantástico. Y Silvia, esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555. Apunta 600-544-555. Y también una cuenta de Instagram, exposito-cope.
¿Te querías perder el día, Martínez?
Madre mía, Expósito, madre mía.
Gracias, vamos.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m.
El número uno del deporte.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de